¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Corriendo en cámara lenta para llegar a ti, invitándote a que desnudes tus emociones aquí en privado. Una producción de La Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro.
Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses.
Apaga las luces.
Destapa el champán.
Destapa el champán, velas encendidas. Ariel, cuéntanos lo que tienes que contarnos, que nos tienes esperando desde ayer. Con esta canción nos has dado un poquito de información adicional, pero por favor, ahora sí, calmadito, relajado, después de un día entero de pensarlo.
Mi querido cuéntanos. Doctor Eduardo López Navarro y a nuestra querida audiencia, no quiero dejarles en desilusión, pero la verdad yo no tengo historia que contar.
Lo estás diciendo con la canción. Velas encendidas, champán. ¿Cuál es la primera frase que tiene la canción?
Dice, destapa el champán, apaga las luces.
Apaga las luces, enciende las velas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estás preparándote para una noche de esas?
Bueno, hoy hay conversaciones, doctor, así que definitivamente existe la posibilidad de que sea una conversación.
Nada que ver. Sí. Tú nunca ves conversaciones y muchísimo menos con luces apagadas, velas encendidas y tomando champán. No way.
Hablando ahí de sí. Conversaciones, doctor, hoy en el programa de la doctora Isabel dijo de que es su misión encontrar una foto de la ardilla porque ella sabe que usted no le cree lo de la ardilla voladora. Entonces dijo, yo tengo que tomar, pero la bendita ardilla nunca está cuando estoy yo fuera.
Sí, señor. Y eso es muy interesante. Siempre estamos hablando de la ardilla voladora de la doctora Isabel. Ahora vamos a hablar de la tuya, mi querido Ariel. Suéltala. Suéltala.
¿De la ardilla qué?
Suéltala. Velas encendidas, luces apagadas. Si tú piensas que me vas a sacar de esta calle donde voy caminando, estás muy
pues
equivocado.
Váyase solito, doctor. Yo aquí me quedo esperándolo. Cuando regrese me avisa.
Ok. Te voy a proponer esto. Voy a tomar una llamada. Después de la primera llamada, o lo cuentas o lo cuento.
Cuéntelo.
Ok, perfecto.
Cuéntelo.
Ok, lo voy a contar. Vamos a una llamada ahorita. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Isabel, en Arizona, ¿cómo estás? Bienvenida en privado, Isabel.
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
¿Qué tal, Isabel?
Mire, estaba hace un tiempo atrás sufrí de ansiedad, pero se pudo controlar y nomás cuando estoy estresada de repente tengo ansiedad. Pero el día 7 de febrero mi esposo fue positivo de COVID y mi hijo. Entonces pues se encerraron en los cuartos, pero yo los estuve atendiendo. A los 5 días empecé con los síntomas yo también. Pues mi esposo él no sufre de ansiedad, pero esos días dice que tenía mucha desesperación, como ansiedad, el corazón le palpitaba, pero cuando me dio a mí también sentí, pues gracias a Dios nos dio leve, no tuvimos fiebre, solamente dolor del cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato. Pero a mí se me bajó la presión. Entonces le llamé al doctor y le dije que sentía una desesperación en mis piernas, en mi cuerpo, y me dijo, eso es ansiedad. Y le dije, pero ¿qué si yo ya la he tenido antes? Y dijo, pues regularmente el COVID viene con todo eso, dijo, trae mucha ansiedad y mucha depresión. Y sí, quedó, ya salimos negativos, gracias a Dios, pero quedó como un desaliento en el cuerpo. Uh-huh. Pero a mí me ha quedado mucha desesperación. Pero no sé si es por el virus que pasamos o porque en una semana tengo que ir a México y tengo 19 años que no regreso, que no he regresado, wow, a donde nací. Entonces, wow, hay una bola, creo, de emociones en mí. Uh-huh. Y quisiera ver qué pudiera hacer en estos días, ya sea para que me baje la ansiedad, o sea, no sé, la verdad, porque hace mucho tiempo que he querido ir para México y siempre he estado posponiendo. Siempre pongo una excusa. Siempre pongo una excusa, pero ahora no hay excusa. Primero dije, no, no, porque nos vamos a enfermar. Pues nos enfermamos antes. No tenemos pasaportes, llegaron antes. Entonces, esa ansiedad que me está llegando cada día más, no sé si es de parte de lo que pasamos del virus o si es por el viaje que voy a tener.
¿Por qué razón te evitaba ir a México? Cada vez que querías, ¿qué es lo que pensabas tú que te hacía decir, no, 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 todavía no?
Me daba miedo. Pues yo me vine a los 17 años, ya me casé, tengo hijos grandes, 15 años, 13 años, pero siento como que, no sé si cuando siento que voy a ir, digo que sí, me siento ansiosa cuando voy en el camino.
Ok, pero ¿qué es? A ver, espérame. ¿Qué es lo que puedes encontrar en México que te puede causar ansiedad? Fuera de que en el camino te dé ansiedad, ¿qué es lo que puedes encontrar en México?
Pues está mi abuelita, que nomás está mi abuelita en mi casa donde crecí, que yo recuerdo que desde chiquita tenía mucho, estaba miedosa, era muy miedosa. No sé, si encontrarme con mi niñez, tal vez.
¿Y eso daría miedo?
Pues no, cuando era niña tenía miedo porque mi papá se venía para Estados Unidos y nos dejaba allá con mi mamá y eso a mí me daba mucho miedo quedarme sola.
Okay. ¿A quién vas a ver allá? ¿A tu abuelita nada más?
Sí, mi abuelita.
¿Es la única persona que te queda allá?
Sí, y unos tíos.
Okay. ¿Y amigos de tu infancia?
Sí, también.
Okay. Y eso no te da ansiedad, eso al contrario, eso debe de dar un poquito de alegría, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Yo pienso que esto es más de ansiedad y de ansiedad por el COVID y la ansiedad al principio, antes del COVID, la ansiedad era ojalá que no nos infectemos. De ahí llega tu esposo y tu hijo y se infectan y tú como madre y esposa pues te afecta. De ahí te afecta a ti, y qué me va a pasar, y voy a vivir, y va a vivir mi esposo, y va a vivir mi hijo, y de ahí queda un residuo de ansiedad y depresión. Sí lo he escuchado, y lo escucho cada vez más, y acuérdate que estamos cada vez más aprendiendo cosas sobre el virus, porque son cosas que yo antes no escuchaba, el cansancio después de, o la tos persistente después de, o la ansiedad o todo eso, y ahora estamos escuchando todo eso. Yo creo que ha sido un año. Mira, hay una canción de Pimpinela que se llama El año que se detuvo el tiempo, que escribieron para lo que nos ha sucedido en el año de entre 2020, marzo 2020 a ahorita donde estamos. Ha sido un año. Mi abuelo tenía una frase que me encantaba que decía que le ronca el merquetengue. Y básicamente lo que quería decir es que ha sido un año horrendo, tremendo, durísimo, de pavor, de miedo, de incertidumbre, tanto así que nos volvió agresivos y nos volvió, nos hizo salir a la calle y nos hizo hacer un montón de cosas y comportarnos mal y quejarnos por tonterías. Pero era porque creo que no sabemos todavía cómo manejar todo lo que estamos viviendo. Un año que nunca se planeó. Un año que nunca supimos cómo manejar porque nunca lo habíamos manejado anteriormente y que da terror. Todo eso acumulado con el encierro, los miedos, la economía, la frustración, la impotencia, todo eso nos pone en una posición de miedo a lo desconocido y de falta de control de nuestras vidas, que son los dos ingredientes principales en la ansiedad: el miedo a lo desconocido y la inhabilidad o la incapacidad de controlar las cosas. Entonces creo que por ahí viene: tu miedo original se convirtió en ansiedad, y la ansiedad encima de lo del COVID. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primera, ver a México como una bendición. En México la vas a pasar muy bien. México va a otra velocidad que Estados Unidos. Tú vas a poder llegar y relajarte, ver cosas que ahorita se te van a ver muy chiquitas. Vas a ver la casa donde naciste y la vas a ver chiquitita. Vas a ver la calle donde estaba la casa y vas a ver que la calle es pequeñísima. Las cosas que antes parecían enormes ahora tienen otra perspectiva. O sea, va a ser una experiencia bien interesante para ti. Y vas a encontrar algunas emociones y otras no, y tal vez ninguna. Pero igual, eso es parte de un proceso de excavación y de descubrimiento. Yo lo que sí creo es que debes de preparar tu sistema nervioso para lo que vas a hacer, para que cuando eso pase te sientas más tranquila. Obviamente que puedes hacer el 5-HTP y el Holy Basil y llevarte contigo para que eso no te vuelva a suceder. Creo que, o para que no te suceda, para que estés bajo control. Acuérdate que el ¿cuándo vas?
El 6 de marzo.
Ok, acuérdate marzo. Que dentro de un par de... dentro de una semana y un poquito más, de unos días. Entonces, yo te recomiendo que compres el 5-HTP y en vez de 50 y 50 la primera semana, vayas a 100 y 100 desde el principio, para que sea más fácil.
¿El 5-HTP?
Está en Facebook Live. Si vas a mi, ahorita a la página de Facebook Live donde estamos en vivo, está ahí pinned, está alfilerado al principio de los textos. Dice María Cristina Plasencia 5-HTP 50 miligramos. Aprieta eso y ahí te dice cómo se usa, y el Holy Basil cómo se usa. Quiero que uses los dos y que lo uses todo como está escrito ahí, con la única diferencia que en vez de empezar el 5-HTP 50-50, empieces definitivamente 100 y 100 y lo mantengas en 100 y 100. Te sugeriría también que le pidieras a tu doctor que te diera dos pastillas, que te recete dos pastillas de Xanax.
Xanax.
Una para cuando te vayas en el avión y la otra para cuando regreses en el avión.
Sí, porque si eso las es mi necesitas. Miedo. Que si cuando me vaya en el avión se me altera el corazón y me da un ataque al corazón.
Entonces no te va a pasar eso, Pero,
¿Xanax?
Pero
¿se llama Xanax?
El Xanax. Sí, te da Xanax y le dices que lo necesitas porque vas a salir en avión y tienes ansiedad, te va a dar dos pastillas. No te vas a volver adicta con esas dos pastillas, y nada más la usas una media hora antes de montarte en el avión y la otra cuando regreses media hora antes de montarte en el avión. Nada más no tomes alcohol cuando te montes en el avión porque tienes el Xanax, y usa tu 5-HTP durante el tiempo que estés en México y usa tu Holy Basil durante el tiempo que estés en México.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y mira la bendición que tienes de poder ir a tu país. Y hay muchos de nosotros que no hemos podido volver y a nuestros países, y no, las casas donde nacimos ya no están, así que eso se perdió. Tú vas a poder ver a una abuelita, ya algunos de nosotros no las tenemos, y tu casa y tu área y tus amistades. O sea que tú vas a reencontrarte con tu historia, y eso debe de darte una satisfacción muy grande, porque le vas a enseñar a tus hijos la historia de su mamá. Muy pocos hijos llegan
a
ver
eso. Porque ellos no conocen tampoco. Mi esposo no es mexicano, tampoco conoce. Tampoco conoce México.
Entonces la vas a pasar muy bien, mi querida Isabel. ¿Ok?
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bendiciones.
Al contrario. Que la pases súper bien y que sigas mejorando. Qué bueno que no pasó nada feo con ustedes con el COVID.
Sí, pero la verdad bendecidos. Que sí. Sí, pero a pesar de todo eso, sí, la verdad, yo lo siento como un monstruo, aunque no, y hasta que no vivimos tantos efectos secundarios, pero sí.
Es un
cuidarse,
monstruo.
A cuidarse.
Es un monstruo. Gracias, mi querida Isabel. Un abrazo. Que estés muy bien. All right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ahorita vamos con Estela y vamos con Cecilia. Aquí va el chisme de Ariel. Lo que Ariel no quiere decir, y va a mentir, definitivamente él va a decir que yo estoy mal, que lo inventé, que no es cierto, es Ariel, le hicieron una propuesta indecorosa y no sabía cómo manejarlo. Ariel, quien ha tenido este plan de encuentro con personas en la playa, con su bikini de bolitas y ese correr en cámara lenta y todo eso, pues tuvo la oportunidad de revivir ese momento en la vida real, en Washington, D.C., en el océano de cemento de Washington, D.C., en un parque en particular.
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
Es lo que es. Entonces, pues, la razón por la cual puso esa canción al principio, donde apaga la luz, sobran, eso es Camilo VI, no importa la luz, sobran palabras, él prende la vela.
Destapa el champán.
Destapa el champán.
Luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado.
Bien, entonces él está esperando el choque y le propusieron ese choque, pero Ariel ahorita está sintiendo miedo y él lo que él quiere es la opinión de ustedes. Si debe de ceder a esa invitación indecorosa y arriesgar el choque, o si simplemente... Exacto. Sí, sí. Nos van a quitar el programa del aire, mi querido Ariel. Con esas canciones, Facebook nos va a bloquear. Esto, eso es lo que Ariel quiere saber. Entonces, ustedes, por favor, y yo sé que nuestra querida Luz dijo, pues acaben de decirlo porque estoy manejando y quiero saber antes de bajarme del carro. Bueno, ya ahí lo saben. Lo único que queremos es que ustedes le digan si debe de seguir adelante o no. Dice mi querida Hilda que ceda, luz verde. Marilú dice que sí. Y Cristina dice que tome 5-HTP.
Eso está buenísimo. Sí, doctor, me voy a tomar un poco de 5-HTP.
Oh, my gosh. Bueno. Ah, no, no lo dijo. Simplemente está puesto aquí por lo del el comentario que está
bien. Okay.
Dice, sí, no lo pongas, man, porque nos cortan el video, dice Erika. Sí, no los cortan. Vamos a decirlo en español. No tenemos derecho a la música. We don't have rights to the music. Para que no nos digan que no estamos diciéndolo, ¿ok? Dice Erika que qué bello, una propuesta así. Mi querido Ariel, Marta dice que le meta mano al asunto.
¿Será, doctor?
Ok, entonces yo quiero, lo único que yo te pido es que tomes fotos y las compartas con nosotros. Luz dice, arráncate, Ariel. Que se arranque, ¿qué? Cuidado, porque lo necesita usar primero, no se lo puede arrancar tanto.
Ese consejo de arráncate no está, no me gusta mucho ese consejo, doctor.
Sí, dice Mayra, me perdí lo que contó Ariel. Ariel no contó nada porque
Mayra,
es un cobarde.
No te preocupes que yo no conté nada, fue el doctor.
Es un cobarde, es un cobarde que no se atreve a decir las cosas como son. Entonces, si necesita a alguien que no tiene pelos en la lengua para soltar esta información, para que ustedes le den un consejo, porque Ariel ahorita está solito en Washington, D.C., y no tiene nadie que le dé consejos allá, y él respeta mucho a las personas que lo escuchan y que escuchan este programa, y él quiere la opinión de ustedes. Así que háganme el favor, díganle a Ariel que con su corta edad y sus experiencias, saben que es un muchacho serio y trabajador, que por favor le digan si él debe apagar la luz, cerrar la puerta, ponerle llaves, prender las velas, abrir champán, darse un baño, ponerse la toalla y
usted no se sabe, usted no ha escuchado la letra de esa canción, ¿verdad? Pero hay una parte que dice, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones.
No la he escuchado, pero mi querido Ariel, cada pedacito de esa canción que tú compartes nos lleva más y más a entender dónde estás. Estás muy metido en esto. Se siente que el agua hierve. Lo puedo palpar. Bueno, no lo puedo palpar. Lo puedo escuchar. El agua hierve.
Cuidado, doctor. Cuidado con la lengua, doctor.
Sí, hay que tener mucho peor todavía. Pero bueno, busquemos los comentarios. Así que dice Valeria que con luz prendida. Otra Beatriz dice que con luz verde disfruta. O sea, yo estoy en honor a los que no podemos o no tenemos que lo hagas, dice Valeria. Me encanta. O sea, Ariel, tienes la luz verde. como dicen vulgarmente en chino, I approve. I approve.
Bueno, gracias por el permiso, doctor.
De nada. Tú sabes que tú puedes verme a mí como tu abuelo, como quien tu bisabuelo, como quien tú quieras.
Pero usted sería un abuelo muy joven, doctor. Un abuelo de 34 años está bien jovencito.
Sería jovencito, pero tendría una mentalidad muy abierta para poder compartir estas cosas. Ahí está.
Hay que un día de estos, como le digo, hay que planificar y, como dice la canción, salir a rumbear sin pensar en la cuenta, doctor.
Sí, señor. Así que olvídate de la cuenta, rumbea todo lo que tú quieres, nada más asegúrate que haya pruebas en fotos o videos para que nosotros podamos aprender de tu experiencia, la que vas a tener en ese momento. Y asegúrate que abras bien la apertura del lente, porque si van a ver no luz y velitas, pues yo quiero asegurarme que no nada más escuches ruidos.
¿Qué
hizo? Oye, Ariel, escuché. Y ya, Estela, ya voy contigo. Cecilia también y Amelia también. Escuché un chiste ridículo, pero me hizo reír mucho. Este hombre está hablando de que, y me disculpan el que le ofenda, de que su mamá y su papá se pelean mucho. Tanto así que el papá le pegaba a la mamá en el cuarto y él escuchaba cómo le pegaba. Y decía que la mamá estaba muy mal y la mamá lloraba y él la oía llorar y todo, pero la señora no quería que los hijos se enteraran. Entonces empieza a llorar bajito para que los hijos no se enteren y que la mamá hacía ay, ay, y que entonces el papá empezó a pegarle peor. Y le daba y le daba y le daba y él lo escucha.
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Controla tu lengua.
Y la mamá entonces gemía y hacía oh, porque le dolía, pero no quería que los hijos se enteraran. Pero bueno, ese es otro asunto. Eso no sé por qué llegué a ese punto. Yo llego a veces a momentos
porque solo usted se entiende cómo llega. Mejor vámonos a saludar, ¿no?
Aquí a Estela. Sí. Vamos con Estela. Estela, bienvenida en privado. Disculpa la tardanza, pero hay cosas que no puedo dejar pasar así porque sí.
No, no hay ningún problema, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Estoy, mi querida Estela. Cuéntame.
Mira, doctor, otra vez, como siempre, le he dicho, ¿verdad? Siempre le hablo a usted cuando yo tengo la mochila llena.
A ver, vamos a vaciarla.
Doctor, ahora necesito de su ayuda. No sé si se acuerda, hace poquito le hablé de mi hermano.
Okay.
Le dije que está metido en la droga.
Sí, me acuerdo.
Sí, y entonces ahora yo quería pedir un favor si me puede ayudar para...
Okay. ¿Dónde estás, Estela? Porque escucho un ruido bien fuerte. ¿Estás en tu carro?
No, estoy trabajando, doctor.
Okay. Yo creo que tú me habías hablado, estoy tratando de buscar las notitas que me hice. Tú me habías hablado de que tu hermano estaba viviendo contigo, pero tú no sabías si le ibas a decir que se saliera.
Ajá, sí.
Okay. ¿Y qué ha pasado ahorita?
Y lo que pasa ahorita, él me pidió que si lo puedo ayudar para buscar que se quiere ir a un... ¿Cómo se le llama?
¿A un centro de rehabilitación?
Sí, porque
fabuloso.
No puede dejarlo la droga, porque a veces cuando no lo usa, entonces mejor empieza a tomar y pues sí. Toma casi toda la semana y se desespera.
Sí.
Entonces ahora él quiere que yo le ayude en eso, pero yo le dije que está bien, que yo iba a hablar con usted, como yo le conté todo lo que le hablé a usted. Y ya sí. Me dijo, dice, pues pregúntale si me pueden ayudar con eso, porque yo me desespero mucho cuando no lo uso, mejor tomo cerveza y a veces se encierra y pues la verdad pues me gustaría que me aconseja usted o me puede dar...
Él está aquí, número. Él está aquí, ¿verdad?
Un minuto.
Sí, él vive conmigo.
Ok, yo te voy a decir lo que te recomiendo para él en un momentito. Primero voy a una pausa, regreso contigo, Estela, no te me vayas. De ahí con Cecilia en Seattle y de ahí con Amelia en Los Ángeles, en esa orden. Y les prometo que vamos a hablar con ustedes. 1-800-473-3003. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de que ya saqué el secreto de mi ronco pecho. Ya no tengo que preocuparme porque ustedes... No saben la historia de Ariel, así que esperamos sus comentarios. Ya volvemos. No sé.
vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Debo recibir la vacuna contra la influenza durante la pandemia? Muchas personas en los Estados Unidos se vacunan todos los años contra la llamada flu, lo cual es muy positivo, pero muchos todavía no lo hacen. Ahora que las vacunas del COVID-19 ya fueron autorizadas, es importante protegerse contra el COVID y la gripe o el flu con vacunas que han mostrado ser seguras y efectivas. Enfermedades graves de la influenza pueden causar que muchas personas necesiten cuidado de emergencia. Así que una manera de cuidar nuestra salud y evitar cargas innecesarias para el sistema de salud y seres queridos es vacunarse y usar mascarilla, mantener una distancia a menos 6 pies de otras personas, lavarse las manos y evitar multitudes.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus-es.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Puedo viajar en transporte público durante la pandemia? Los viajes en transporte público pueden aumentar sus posibilidades de propagar o contraer COVID-19, pero hay maneras de protegerse. Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Después que llegue a su destino, lávelas nuevamente. Evite tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias. Siempre use mascarilla que le cubra la nariz y la boca. Y por supuesto, mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas y traiga a la mano gel o toallitas desinfectantes. Y una recomendación más. Si se siente enferma o enfermo o tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID, evite el transporte público.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus-es.
Profesor, ¿tiene un minuto libre?
Claro que sí. ¿Qué pasó, Elena?
¿Qué opina de la iniciativa del Foro Económico Mundial para cultivar, restaurar y conservar 1 trillón de árboles en el mundo?
Buena idea. Pero recuerda que la plantación de árboles requiere cierta planificación. Para empezar, los árboles tardan en crecer y madurar. Tendríamos que esperar décadas para ver cambios reales.
Y no podemos esperar tanto tiempo.
Exacto. Así que aunque es una buena idea plantar 1 trillón de árboles, se tienen que proteger los bosques existentes, utilizar energía solar y de viento y quemar menos combustibles fósiles, entre otras cosas.
Ya entiendo. No existe una sola solución mágica.
Exacto, Elena.
Gracias, profesor.
Entérate de lo que tú puedes hacer para combatir el cambio climático en laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué? Ay, ¿de qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad! Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¡Camínele, compadre! ¡No se duerma! ¡A darle al jale para completar!
¡Pare sus caballos, compadre! ¿A poco no ve que están rociando con pesticidas ahí?
¡Ah, caray! Muy cierto. ¿Qué hacemos si tenemos contacto con pesticidas?
Primero, tenemos que tratar de limpiarnos inmediatamente. Luego, debemos bañarnos con agua y jabón y cambiarnos de ropa tan pronto como sea posible.
Buen consejo. Aquí dice que en casos de emergencia o accidentes graves, debemos buscar ayuda médica urgente y llamar al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.
En caso de un accidente grave o emergencia, busque inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querido Ariel, tú tenías algo que querías comentar.
Claro que sí, doctor. Para todas nuestras escuchas bellas que están ahí en casa escuchándonos todos los días fielmente, se acerca el Día de la Mujer pronto. Entonces nosotros aquí en la Red Hispana queremos dar gracias y queremos dar a conocer las historias de las mujeres que nos escuchan, que han mantenido, se han mantenido en la línea de enfrente como trabajadores esenciales. Entonces nosotros aquí en la Red Hispana queremos saber si nos estás escuchando y eres una trabajadora esencial que ha estado trabajando durante la pandemia, que ha estado en las líneas frontales, ¿no? Eres, qué sé yo, una enfermera, o trabajas en algún restaurante, o trabajas en algún centro comercial, o en algún lugar donde venden comida, pues queremos dar esta oportunidad de que nos envíes tu información, de que nos envíes qué es lo que haces aquí, al Facebook de la Red Hispana, y nosotros queremos crear una campaña y post de agradecimiento con tu foto, dándote a mostrar que tú eres una persona en nuestra comunidad que ha hecho un trabajo esencial durante esta temporada.
Me parece fabuloso. Entonces, ¿a dónde lo tienen que mandar, Ariel?
Lo pueden mandar directamente como mensaje directo al Facebook de la Red Hispana, y ahí nosotros estaremos viendo y revisando los mensajes que nos lleguen.
Ok, eso sería ir para las personas que tal vez son como yo, que no saben lo que tú acabas de decir, porque no sé cómo se hace eso. Van a Facebook y hacen que mandan como Messenger.
Sí, van al Facebook, encuentran la página de la Red Hispana y dan clic a enviar un mensaje, y ahí nos pueden enviar un mensaje diciéndonos quiénes son, cuál ha sido el tipo de trabajo que han hecho. Y pues nosotros los vamos a revisar y va a haber más información que les vamos a pedir una vez nos contacten.
Ok, fabuloso. Ok, ahí está. Para todos ustedes que son mujeres que son enfermeras o son doctoras o son cajeras en supermercados o cosas así. Ahí tienen su foto para poderles hacer un homenaje a ustedes por todo lo que están haciendo, y honestamente están haciendo un montón. Ok. ¿Y por qué mujeres? Porque es el mes de la mujer. Y el Día de la Mujer viene también. Y casualmente vamos a tener algo así también en conversaciones. Vamos a conversar ese día o esa semana con mujeres que están en esos ramos. Y pues homenajearlas a todas por medio de estas que van a estar con nosotros.
Sí. Okay. Así que nos escriban. Esperamos conocerlas a través de los mensajes y estar en comunicación con ustedes.
Fabuloso, fabuloso. Ok, 1-800-473-3003. Estela, estábamos hablando de que tu hermano pidió ayuda. Tu hermano vive en Los Ángeles. Lo primero que tu hermano tiene que entender es que sí.
De hecho,
sí
él quería hablar con usted, pero lo que pasa es que él no puede hablar donde trabaja, como le pagan por hora, y no puede hablar, y por eso pidió que no le hablara así.
Ok, no hay problema. La cosa es que él tiene que entender que para que lo acepten en uno de estos centros de rehabilitación, él tiene que estar 3 días con nada en su sistema de alcohol o drogas. ¿Okay? Tiene que estar completamente limpio. El problema es que ahorita no hay camas. Así de momento, el día que tú dices, hoy quiero ir, generalmente no hay cama. Puede que sí haya, pero a él lo van a llamar en cuanto haya una cama. Y en el momento que lo llamen, él tiene que llegar limpio. Si él no llega limpio, no lo reciben.
Okay,
entonces él tiene que estar bien consciente de eso. Lo que tiene que hacer es... ¿Perdón?
¿Cómo puedo encontrar esa rehabilitación?
Lo que puedes hacer es llamar al Concilio de Pasadena de Alcohol y Drogadicción, y decirles a ellos, él tiene que llamar y decirle que él quiere entrar a un centro de rehabilitación, que lo ayuden a encontrar un centro de rehabilitación, y ellos se encargan de eso. Y también puede hacerlo llamando al 211 y diciéndole que quiere saber de un centro de rehabilitación. Ahora, que tenga cuidado, porque hay centros de rehabilitación, hay uno en Los Ángeles en especial, que yo me acuerdo que yo trabajaba por ahí y yo veía que salían del centro al parque, de ahí iban al baño público en el parque, se drogaban y de ahí regresaban al centro de rehabilitación. Entonces hay que asegurarse que sea un centro donde haya control, donde haya profesionales, donde hayan doctores y ese tipo de cosas. El teléfono del Concilio de Pasadena es el
626-795-9127.
Y que pida la ayuda ahí, y de ahí vamos viendo que ellos lo sigan y lo ayuden y le encuentren esos centros, pero que no pierda la oportunidad, porque hay muchas personas que quieren de verdad y no hay camas. Ajá. Y cuando se abre una cama es una bendición. Entonces, que aproveche esa oportunidad y se dé un chance de vivir, ¿o no? ¿Ok?
Sí, doctor. Ok, doctor, gracias, muchas gracias.
A ti, amable. Estela. Cuídate. Que estés muy bien.
Igualmente.
Bye-bye. All righty. Oh, Kirox, Cecilia, en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal, Cecilia?
Aquí, hablándole otra vez.
Cuéntame, ¿qué está pasando?
Opinión para Ariel.
A ver. Cuéntanos.
Que primero se ponga la vacuna.
Para prevenir
del virus.
Ok.
Porque uno les vaya a dar el virus y luego quién va a conducir, quién va a manejar el programa.
Eso sí es verdad, porque yo de eso no entiendo ni papa frita. Entonces, si él se pone así como no debe, pero ok, entonces que se ponga la vacuna y de ahí que, Cecilia, ¿le dirías que sí, o que no, o cómo crees?
Yo diría que no.
Diría ¿que no lo haga?
No.
¿Por qué razón?
Ay, pues porque... Ay, no sé, se va a escuchar feo, pero a las mujeres no nos gustan, olvídelo, doctor.
¿A las mujeres no les gustan los hombres con que son corridos?
Sí.
Ok, entonces lo que tú estás diciendo es, Ariel, guárdate para cuando llegue la
mujer. Sí, perdón, no entendí ese concepto, ¿cómo así corridos? No entendí.
Corridos quiere decir que tiene muchas experiencias con muchas otras mujeres.
A las
mujeres le gusta un hombre que es más reservado en su compartir de sus facultades corporales.
Ajá, exactamente.
Tú sabes, Ariel, ¿a qué me refiero?
Lo puedo explicar mejor.
Ya. Yeah.
Sí, entonces, puedo leer entre líneas, doctor, sí.
Qué bueno. Entonces, la idea es no te metas con eso, Ariel, es tentación, y tú eres un muchacho joven y puedes estar diciendo, wow, ya encontré la quinta maravilla, pero que lo que Cecilia dice es, cuidado, aguántate, cuídate, manténlo para la persona ideal, no para cualquier persona que llegue.
Uh-huh. Okay. Te lo puedo explicar bien claro.
Pues tú lo explicaste muy bien también, entonces me parece muy bien, muy buen consejo. Yo siempre se lo digo a Ariel. Mira, Cecilia, no me canso de decírselo. Ariel, como si yo fuera tu abuelo o tu bisabuelo, escúchame, ten cuidado. Yo sé que la tentación está ahí donde quiera, pero ten cuidado. Siempre sé cuidadoso. Y yo creo que nos está haciendo caso.
Muy bien, qué bueno por él. Le va a ir bien en la vida cuando escuche personas sabias como usted.
Ah, mira, te lo agradezco un montón, mi querida Ceci. ¿Todo tranquilo?
Sí, estaba ayer que con el comentario, digo, yo no sé por qué no puedo ser expresiva y cariñosa con mis hijos. Y,
sí,
y el grande
sí, me acuerdo.
Es un niño, él es un niño bien disciplinado, bien estudioso, es bien, bien, bien lindo. Él, a sus 12 años, tiene una madurez como de 15.
Okay.
Pero no puedo ser como expresiva y yo tengo la idea de que con el hecho de cuidarlos, de procurarles, de llevarlos a pasear, de eso les demuestro cariño, pero he escuchado que el cariño también, como decirlo en palabras, y eso a mí me cuesta mucho.
Te costará mucho, pero no es imposible y sí puedes. Lo único que tienes que hacer es habituarte a hacerlo y eventualmente se va a convertir en lo más fácil del mundo. Si no lo haces, no se hace hábito.
No le me siento cursi, como que digo, ay, no, como que no.
Ok, te voy a decir una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a dar una situación bien horrible, pero yo quiero que tú me entiendas. Imagínate que tu hijo estaría grave en el hospital, en una cama de hospital. ¿Lo tomarías de la mano y le dirías te quiero?
Sí, porque cuando se enferma o eso, ahí como que me sale naturalmente pronto las palabras.
O sea, que el hecho de que esté enfermo hace que lo cursi se le quite algo.
No sé, como que es, no sé, es diferente.
Okay, no es diferente, es el mismo niño. Es el mismo niño y es la misma madre.
Ocasión.
No, la ocasión no tiene nada que ver con eso. La ocasión no tiene nada que ver con eso. Es la decisión que tú tomas de decírselo y le echas la culpa que está en el hospital o que está enfermo. Por eso lo dijiste. Y no fue porque estaba en el hospital enfermo. Lo dijiste porque te dio la gana de decirlo. Entonces, yo creo que tú tienes que entender que un día tus hijos se van a crecer, se van a casar, se van a ir. Y vas a perder muchas oportunidades de decirles te quiero. Y te vas a sentir muy mal cuando seas mayor de no haberlo dicho y te van a reclamar en algún momento. Sabíamos que nos querías, pero nunca nos los dijiste. Y se te va a hacer fácil hacerlo con tus nietos y tus hijos te van a resentir. ¿Por qué con ellos sí y contigo no? Entonces, ahorita, toma, no importa por qué eres así. Lo único que importa es que vas a tomar la decisión de romper ese patrón. Y vas a decirlo aunque se sienta cursi. Por ejemplo, me puedes decir ahorita a mí, que tú no me conoces y yo no soy tu hijo, y yo sé que no sientes esto por mí, pero vamos a probar. ¿Me puedes decir, Eduardo, te quiero?
Tal vez sí.
A ver, trata, porque yo te lo voy a decir primero a ti. Cecilia, te quiero. Ahora dímelo tú a mí.
No.
Tú suéltalo, Cecilia. Nadie, no te vas a morir por eso. O sea, lo que quiero es que te des. Nada más dime, Eduardo, te quiero. Yo sé que no, pero suéltalo.
Eduardo, te quiero.
Ok, ahora, se paró de girar el mundo, te caíste, se te cayó la nariz, te creció el ojo izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Qué catástrofe enorme pasó al decirme eso?
Nada más como pena.
Ok, pero ya me lo dijiste. ¿Todavía tienes pena?
No, porque ya pasó.
Ok, entonces eso es lo que yo quiero que tú hagas con tus hijos. Pases el, si me lo puedes decir a mí, que no soy tu hijo, que no nací de ti, que tu hijo, tus hijos tú los adoras, ¿cómo no les vas a poder decir eso a tus hijos si me lo dijiste a mí? Al principio va a ser obligado, al principio va a ser forzado. No es mentira ni es hipocresía lo que le vas a decir. Le vas a decir una verdad. Nada más es incómoda porque no estás acostumbrada a hacerlo. Cuando te acostumbres lo suficiente, va a ser cómodo. Es como aprender a manejar. Al principio da terror. Después que manejas 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, es como tomarte un vaso de agua. Es lo mismo. Tú mañana me puedes llamar y decir, Eduardo, te quiero. Y esta vez te lo digo con seriedad. Te quiero mucho porque qué sé yo, porque eres un viejito, por lo que sea, lo que tú quieras. Pero no va, con tiempo lo vas a decir con facilidad. O sea, no, nadie, al contrario, es muy halagador que tú le digas a tus hijos, hijo te quiero, hija te quiero. Muy halagador. Y te vas a sentir rojita, pero nadie se muere de eso. Y te vas a sentir cursi, nadie se muere de eso. Y mañana va a ser más fácil y pasado va a ser más fácil. En una semana o dos, es un, como dicen en inglés, a piece of cake, un pedacito de cake. ¿Ok?
Okay. Otra cosa, doctor, porque a mí me da mucha culpabilidad como en las noches de ver a mis hijos dormidos y digo, tal vez por mi culpa, pues ellos buscan mucho a su papá y papá pues no está en casa, solo está mamá con los hijos y eso a mí me pasa.
No. Papá decidió que el satisfacer a cierta parte de su cuerpo era más importante que estar con sus hijos y su esposa. Papá decidió eso. Entonces, nada que ver con lo que tú me estás diciendo. ¿Okay? Tú no tienes la culpa de que papá es un mujeriego, de que tu papá es infiel y de que papá es irrespetuoso. Tú no tienes la culpa de eso. Papá no está ahí porque tiene el zipper muy suelto. Entonces, eso no es culpa tuya. Lo importante de ti es que tú estás ahí. Y que tú estás ahí con tus hijos y no le estás faltando a tus hijos. Y eso es importante. Entonces, celebra eso. Cecilia, ¿puedes ir ahorita? ¿Dónde estás?
Bien.
¿Estás en el carro, en tu casa? ¿Dónde estás? ¿En el trabajo, me dijiste?
No, en el gimnasio.
Okay. ¿Y tus hijos están en casa?
Uh-huh.
Ok, cuando llegues, ¿les puedes decir te quiero a los dos y me llamas mañana y me dices cómo se sintió?
A los cuatro, tengo cuatro.
A los cuatro, no nada más una vez, varias veces durante el día. Y si te dicen, mamá, ¿qué te pasó? Nada más, que los quiero mucho, así, ¿ok?
Uh-huh.
¿Y me llamas mañana?
Ok, doctor, gracias por ayudarnos. Okay, le vamos a poner una veladora porque ya va a llegar a ser santo.
¿Eh? Un abrazo, Ceci, que estés bien.
Cuídese, bye.
Bye, bye. Ay, Dios mío, mira, me dijo que me quería.
Ya lo canonizaron, doctor.
Ya soy santo, San Eduardo de los Imposibles.
Ah, el nombre perfecto.
Ay, sí, ¿qué te puedo decir? Mi querida María en Oregón, ¿cómo estás, Mari? María. María. Mari, no te escucho una.
Bueno,
Mari.
¿Sí me escucho?
Hola, Mari. Sí, te escucho, Mari. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Estoy muy bien, Mari. Gusto verte. Gusto escucharte. No te estoy viendo. Perdón.
Ajá, está bien. Sí, muchas gracias. Igualmente, también me da gusto de... Que llamé, pero a veces no me entran las llamadas, una cosa y otra.
Qué bueno que llamaste, Mari. Cuéntame, ¿qué está pasando?
Sí, nada más que llamaba para pedirle un consejo sobre mi niña, ¿qué opina usted que tendrá depresión? No sé, porque es que como que le da un poco de nervios, como iba a regresar a trabajar, ¿verdad? Y yo no sabía también qué aconsejarle, porque a veces es que le da pues miedo... Le da miedo ir pues con eso del virus y bueno, sí, se animó a ir, pero después se fracturó, ¿verdad? Y duró como unos 5 meses sin ir. Y su mayor, ¿no? Creo que el patrón, como dice, que le ya había hablado de la oficina y le habían dicho que fuera. Y fue verdad, dijo, mañana vienes y fue. Y después le dijo el mayordomo que, pues el patrón que no, que dijo, mejor después te llamo a ver que haya un lugar. Y ella, pues ya se, como le dijera, ya se desanimó. Y pues ya, el siguiente día, no, después ese día le hablaron que fuera mañana. Y pues ya no quiso ir, dijo que ya no quería ir, porque a veces cuando trabajó, él nomás andaba mirando, lo quedamos y mirando, y a ver cómo lo hacía. Y ayer, pues, estaba como un poco enojado porque le dijo que. Ya duró mucho, pues, que él pensó que se andaba trabajando en otro lado. Dijo, no, pues, es que apenas me compuse de mi clavícula que se me fracturó. Y sí, no sabía qué decidir. Y siempre no enojó y como llorando ella, como que le da miedo. Pues también dice que por el virus y no sabía qué hacer, si ir o no. Dice que decidió no ir ¿Y usted piensa que será depresión o qué será lo que tiene?
Puede tener miedo, puede tener depresión, puede tener miedo, puede tener ansiedad. ¿Pero qué tipo de trabajo hace ella?
Creo que era así en una nursería, así como, creo que plantando.
Okay, pero entonces no está tanto en contacto con gente, y si se cuida y se pone su mascarilla y mantiene los requisitos de lavarse las manos, de ponerse las mascarillas y mantener distancia de las personas, pues no debe de haber ningún gran riesgo. Uh-huh. No es como que tiene que trabajar en una oficina cerca de gente, o en un hospital, o una clínica, o en un market. O sea, está en una nursería trabajando con plantas.
Uh-huh.
Ok. Entonces, ¿no crees tú que es algo que debería ella de arriesgar un poquito? Pero igual, si tú sientes que ella está deprimida y ella siente que está deprimida, pues entonces debería de tomarse algo para la depresión.
Sí, eso que sí. Sí, yo estaba ayudando mucho lo que lo que le recomendé. O sea, una vez que le hablé de 5-HTP, sí. Pero ya como dejó, después pasó, pienso que como que tuvo otra recaída ahora porque... tenía una mascotita, una gallinita, y se les murió, y pienso como que eso les afectó también.
Claro, no, y todo eso afecta. Uh-huh. Y pero igual, ella tiene que entender que van a haber tropezones en la vida, Mari, y que no siempre uh-huh. las cosas van a salir como uno quiere. Pero a mí sí me parece que sería muy buena idea que tú le dijeras a tu hija que llamaras al señor y le dijera que le disculpe, que ella tenía mucho miedo en regresar a trabajar y por eso le dijo que no, que ella quiere hacerlo y que se atreva a hacerlo, pero con precaución. Y tenemos que reintegrarnos a la vida de alguna forma, con cuidado, pero tenemos que reintegrarnos a la vida. Mientras más tiempo estamos en casa, más difícil va a ser regresar a algún tipo de normalidad. Yo no te diría lo mismo si tu hija fuera a regresar a un lugar donde hay mucha gente, pero a una nursería donde ella está... plantando plantas, nadie tiene que estar pegado a ella ni ella pegado a nadie. Al contrario, va a estar afuera, va a estar cuidando cosas. De todas maneras, yo creo que eso es importante. ¿Ok? Entonces, hagamos eso, mi querida Mari. Gusto saludarte nuevamente. Extraño a muchas personas que no están con nosotros esta segunda hora. Yo sé dónde están, pero las extraño. Y se siente el vacío de estas personas que siempre han estado con nosotros y ahora optaron por ir a otros lugares. Pero no hay problema, o sea, hay espacio para todos en todos los lugares, nada más que los extraño. Y extraño sus nombres y extraño sus... Pues yo chequeo todo y yo sé quién viene, quién no viene y sé por dónde andan. Pero bueno, en fin, a los que están aquí conmigo, muchísimas gracias. A los que están... como soldados que somos, al pie del cañón, pues muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que nos dan. Y a las otras personas que no están, pues no están. Y se les quiere igual. Nada más que sepan que cuando deseen regresar, estamos aquí para que regresen. All right. Mi querido Ariel, se nos acaba el tiempo.
Casi, casi nos vamos ya, doctor. Se nos está acabando el tiempo. Estamos clausurando. Solamente quería recordarles otra vez a pues todas las hermosas damas que nos escuchan, que si son y han sido trabajadoras esenciales, que nos manden un mensaje, que nos cuenten un poco del trabajo que han hecho, ¿no? Que estamos, queremos hacer un homenaje y queremos... mostrar a nuestra comunidad, ¿no? Quiénes son estas personas que realmente no conocemos, pero han estado allí durante sí. toda la pandemia trabajando y ayudándonos a mantenernos como hemos estado todo este tiempo.
Totalmente, totalmente. Y pues llegamos al final. No se olviden que esta noche tenemos conversaciones. Vamos a hablar nuevamente con el doctor Shapiro. A mí me encanta el doctor Shapiro. Habla muy directo y muy fácil de entender. Vamos a hacerle muchas preguntas de muchas cosas, entre ellas sobre nutrición, salud, cómo mantenernos preparados a enfrentar situaciones difíciles. También vamos a hablar sobre qué pasa ahorita que tenemos que integrarnos a la escuela en algunos casos, al cine, al zoológico, a los restaurantes que van a abrir adentro. ¿Cómo hacemos para mantenernos seguros y mantenernos saludables y mantenernos vivos? Que eso es esencial. Así que eso es a las 7 horas del Pacífico, 9 horas centro, 10 horas del este, en Facebook Live y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Regresamos mañana. Les mando el abrazo de siempre. Los quiero un montón. No se les olvide de compartir, dar un like, corazoncitos. Nos vemos a la noche. Los quiero mucho. Ya lo saben. No se les olvide. Hasta mañana.
De la red hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.